Precisamente todo lo que acabamos de conocer y de recordar sobre el sufrimiento de Jesús, probablemente hoy estuviera penado por nuestra ley en el siglo XXI. Jesús habría vivido un juicio justo y puede que el devenir de lo ocurrido hubiese sido también diferente. La ley de antes nada tiene que ver con la de ahora y después de más de 2000 años hay aspectos y situaciones que aún no están resueltos. ¿Se cometieron irregularidades en el juicio de Jesús? ¿Qué delitos fueron los que se le imputaron? Se lo vamos a preguntar directamente a Raúl Calderón, juez y autor del libro Proceso a un Inocente. ¿Fue legal el juicio a Jesús? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En esta obra se aborda el proceso jurídico de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico y jurídico. ¿Cómo se aborda un juicio de hace 2019 años con las leyes de hoy en día? ¿Cómo es esa mirada, Raúl?
Bueno, con las leyes de hoy día realmente es difícil. Sí es cierto que hago un análisis del momento de esa Palestina del siglo I, ¿no? Para cual, claro, tuve que coger y unas fuentes más directas, como eran los contemporáneos de la época, los propios textos evangélicos, tanto los apócrifos como los canónicos, y luego irme al derecho, tanto el derecho hebreo, que era un derecho consuetudinario, lo que tiempo más tarde sería el Talmud, ya como codificado y parte de la Mishnah y la Gemara, y evidentemente el derecho romano. Eso requiere de un esfuerzo importante en ese análisis y sobre todo en ese doble proceso al que fue sometido Jesús. Y a la vista, como bien has dicho antes, y a la vista de ese de ambos derechos y su aplicación, pues se pudieron apreciar serias irregularidades procesales.
¿Por qué Raúl se detiene a Jesús y de qué se le condena?
La detención de Jesús en el Getsemaní, esa primera detención, no cabe duda que fue por parte de la autoridad religiosa judía. Yo diría que la persona que estuvo más directamente y materialmente detrás de la detención de Jesús fue Anás. Estaba profundamente resentido hacia el Galileo por la aplicación de esa interpretación y de esa aplicación que él hacía de forma tan particular de la ley mosaica. Eso de hacer actividad en el sábado, resucitar, curar al enfermo y sobre todo entiendo que la gota que colma ese vaso de agua es sin duda la expulsión de los comerciantes y los mercaderes del templo, que era una fuente muy importante de ingreso para Anás. ¿Quién materializa la detención? La propia guardia del Sanedrín. Precisamente el texto te habla de que Pedro cuando desenfunda la espada a quien hiere es precisamente a un guardia del Sanedrín, a Malco, lo cual no quita para que también hiciera acto de presencia, evidentemente, algo de tropa romana. Juan no habla de que se presenta a Judas junto con la guardia del templo, acompañado de un tribuno y una cohorte romana, pero poca formación tenía este, puesto que un tribuno nunca mandó una cohorte, sino que un tribuno en número de 6 mandaba una legión que tiempo más tarde sería un legado de Roma. En cuanto a la condena, ese primer proceso judío se le condena por un delito de blasfemia, pero necesitaban de la confirmación y de la autorización por parte de Roma. Hay que no olvidar que Palestina en aquel momento era una provincia imperial romana. Cuando en un primer momento no le interesa el prefecto esa condena de naturaleza religiosa, es cuando entonces la autoridad religiosa judía cambia la imputación, cambia los cargos y de ser una persona que ha cometido un hecho de naturaleza, un hecho delictivo de naturaleza religiosa, pasa a convertirse en un sedicioso, en una persona que no paga tributo al César y lo que más importante, se presenta como una persona que se atribuye realeza y esa atribución de realeza significaba atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. En definitiva, el crimen de lesa majestad, crimen laesae majestati, que es el delito por el cual fue condenado por parte de la autoridad romana. Curiosamente, tiempo después, ya con la compilación, con el Digesto, toda aquella persona que profesara de esa fe cristiana era también condenado por el crimen de lesa majestad.
¿Se le consideraba a Jesús un revolucionario, un líder
Una
político? ¿Cómo
persona
se le
que
veía?
atentaba seriamente, efectivamente, la seditio romana era otro ilícito de naturaleza pública por el cual levantaba el tumulto, creaba manifestación y atentaba contra el orden romano.
¿Y fue un juicio justo el que tuvo Jesús?
En este doble proceso del que hablo, a diferencia de otros autores que, sin embargo, ven un único proceso. Yo entiendo que son dos procesos totalmente distintos. Como antes he comentado, en el proceso judío, que no existía para aquel entonces el Talmud, era un derecho consuetudinario, era un derecho de viva voz, era un derecho de costumbre, que tiempo más tarde sería el Talmud, podemos hacer una aplicación analógica. Y si hacemos esa aplicación analógica, es decir, lo que tiempo después sería codificado en norma, sí podemos aplicarlo al momento de Jesús. Y ahí es donde vemos serias irregularidades procesales. Es decir, ¿cómo es posible que el primero en interrogarlo sin estar conformado el órgano judío, que era el Sanedrín, formado por 71 miembros, ya lo estuviera interrogando Anás y Caifás? Los testigos que comparecen, como dice el texto, se contradicen entre sí, cometen falso testimonio, pero es que ni siquiera comparecen como deberían de haberlo hecho en forma, es decir, detrás de una cortina, o como por ejemplo el hecho de interrogarlo haciendo que en definitiva Jesús se te autoinculpara de un delito que realmente Jesús no había llegado a cometer. Esa autoinculpación sobre una blasfemia de atentar contra la soberanía y el Estado, sobre la soberanía, perdón, sobre la majestad de Dios, ¿sí?, hacía que efectivamente se le imputara ese delito con esas serias irregularidades, sin esperar a la luz del día, prácticamente en unidad de acto. Esa serie de irregularidades me hacen pensar que efectivamente esta persona era para que se hubiera puesto en inmediata libertad, se hubiera declarado incluso la nulidad del proceso, incluso haber sido absuelto. Por lo que refiere al proceso romano, vemos que el prefecto, conforme a la cognitio extra ordinem, que es el tipo de proceso que utiliza y que pone en práctica de forma procesal en el caso del juicio romano, el prefecto de Roma, Poncio Pilato, sigue las pautas de ese cognitio extra ordinem. Lo interroga por tres veces, pero de forma sorprendente declara por tres veces su inocencia. Y a pesar de ello,
no, ¿sí?,
de no ver culpabilidad, termina por condenarlo a pena de muerte por crucifixión. Pero se desprende con claridad que pudo más la influencia política que el verdadero desempeño jurisdiccional del cargo.
Raúl, si la justicia de hoy tuviese que encontrar un culpable del sufrimiento, de la muerte, de la pena de Jesús, ¿quién sería?
El responsable que estuvo detrás de iniciar todo este proceso contra Jesús, sin lugar a duda, fue Anás. La autoridad religiosa judía fue la que estaba verdaderamente, como he dicho al comienzo, estaba muy preocupado por la enseñanza de Jesús. Por el contrario,
igualmente hubiera muerto en la cruz también.
Bueno, en el caso del proceso judío se le condena a pena de muerte por blasfemia, pero necesitaban de la autorización y de la confirmación de Roma. Roma, cuando llevan al blasfemo, no le interesa, ven una pena menor, incluso ven en ello no solamente la pena menor, sino que el hecho delictivo de naturaleza religiosa no le interesa lo más mínimo. Y entonces, por lo que ellos cambian la imputación y lo presentan realmente como un sedicioso y como una persona peligrosa para el Estado de Roma. Entonces, conforme a la cognitio extra ordinem, evidentemente la pena, se aseguraban con ello de que fuera pena de muerte.
Porque no había ya, por último, Raúl, un término medio. O quedaba en libertad o tenía pena de muerte. No hubiera entrado en una prisión de la época.
Bueno,
¿no existía ese castigo o sí?
El prefecto de Roma, una de las atribuciones que tenía y una de las facultades de las cuales estaba revestido, era el jus gladia, ese derecho de espada, y por el cual podía tanto liberar como absolver y condenar. En sus manos lo tuvo. Cuando en el primer interrogatorio no ve culpabilidad y la autoridad religiosa judía insiste en que esta persona es peligrosa, él se da cuenta que ese hecho delictivo en su competencia territorial le correspondía al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas. Ese fue un primer gesto en el cual se demuestra que él no quiere saber del tema. Pero cuando Herodes Antipas lo remite nuevamente al prefecto de Roma y ve y toma conciencia en ese segundo interrogatorio de su gravedad, es por el cual lo flagela. Intenta primeramente ponerlo en manos de una posible libertad al acompañarlo de Barrabás y ser la festividad de la Pascua y con ello dar la posibilidad a la autoridad religiosa judía que elija, pero la autoridad elija a Barrabás frente a Jesús.
Sí.
Y no le queda más remedio que utilizar la coercitio romana, la tortura. Por eso insisto que después de 3 veces declararlo inocente, sin embargo, a pesar de ello, se dejó arrastrar más por la influencia política.
Un interesante viaje que hacemos en el tiempo para conectar con la época de Jesús, para entender por todo lo que sufrió, por lo que pasó, por cómo incluso intentar atisbar un poco cómo pudo sentirse Jesucristo durante ese juicio y luego su posterior sufrimiento. Gracias. Hablamos con Raúl Calderón, juez y autor del libro Proceso a un Inocente. ¿Fue legal el juicio de Jesús? Por estar esta noche trasnochando en la noche de COPE.
Muchas gracias a todos vosotros, ¿eh? Y buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.